Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesino y los obreros, todos juntos con el pueblo. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de los esfuerzos de los zapatistas. Nuestro pueblo dice ya, acabar la explotación. Nuestra historia dice ya, luchar en liberación. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de los esfuerzos de los zapatistas. Ejemplares hay que hacer y seguir nuestras consignas, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de los esfuerzos de los zapatistas.
¡Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You are listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente'yi dinliyorsunuz. Sabatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sollten Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
Welcome, welcome.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de todo el mundo. El día de hoy transmitiremos para ustedes la palabra de la gente sencilla que vive en el otro Guanajuato, donde también los hombres, mujeres, niños y ancianos resisten y luchan para lograr un mundo más justo y más digno para todos y todas. Además, vamos a escuchar dos entrevistas muy interesantes con una compañera y un compañero de ese estado de Guanajuato. El recorrido del Delegado Cero en Guanajuato comenzó en la Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de Celaya. Allí, en una reunión con adherentes, un compañero explicó cómo afecta a ese estado la presencia del grupo de ultraderecha llamado El Yunque.
Celaya es uno de los centros de la ultraderecha. El presidente municipal es un miembro destacado de este grupo yunqueto y su nombre es Domingo Guzmán, ese es su seudónimo. Y esto es como una parte del referente político que nos toca vivir aquí en Celaya. La familia Ramírez Valenzuela es una familia muy poderosa que ha estado en 4 administraciones municipales, que ha estado también en gobierno del estado, tanto con Fox como todos sus seguidores o sus posteriores gobernadores. Y esto se ha visto reflejado en nuestra vida pública, en nuestra vida política, en nuestra vida social aquí en el municipio de Celaya. Como parte de esto hay un constante hostigamiento a todas las agrupaciones de jóvenes, a todas las agrupaciones de comerciantes que no están afiliados a estas grandes centrales corporativas, a grupos artísticos. Ha habido una injerencia incluso en las escuelas públicas. Hay estas Operación Mochila, donde están revisando las mochilas de los jóvenes, donde incluso se está tomando videos de los jóvenes, y donde hay una reglamentación absurda de tener que salir con un pase al baño, cosas hasta este extremo que son características de la Unión Nacional de Padres de Familia, de la ultraderecha y también parte del Yunque, que tiene un gran poder y una gran influencia en nuestra ciudad. Han proliferado, como decían los compañeros anteriormente, las escuelas públicas, las escuelas privadas, perdón, patito, ¿no?, de muy bajo nivel, pero que cuentan con una formación religiosa. Todo ello conduce a formación de bases de jóvenes, pues, fascistas, diríamos ya a estas alturas, y en consecuencia hace 5 años aproximadamente se dio entrada a las grandes empresas transnacionales que habían estado abogando por entrar a la ciudad. Ahora han entrado un sinnúmero, como alrededor de 7 grandes de estas transnacionales, de esas tiendotas, con el consecuente impacto en los pequeños comerciantes de la ciudad, de la localidad, que han tenido que cerrar y reducir sus fuentes de ingresos para crear estos otros subempleos que no tienen ninguno de los derechos laborales que nos marcan nuestras leyes. También ha habido un gran incremento de la delincuencia. Esto, pues, a la actitud hipócrita de estos gobiernos, una muestra de ello es el aumento de la narcomenudeo, el aumento del pandillerismo y, sobre todo, el aumento de los llamados giros negros, estos que nosotros conocíamos como prostíbulos o puteros, que los señores de las buenas conciencias y que van a comulgar cada domingo a su parroquia, han, bajo estas 3 administraciones panistas, han proliferado en un 400%. Quiere decir que Celaya, cualquiera que viera los periódicos de circulación local, encuentra una sección muy amplia de servicios de masajes. Todo ello es un reflejo de esta política y de esta doble moral que conocemos manejan los la ultraderecha que gobierna no solamente esta ciudad y este estado, sino todo el país. Aquí el caso particular también sería la problemática que han tenido los ejidatarios de la comunidad de Trojes, que se han visto amenazados a vender sus terrenos a precios irrisorios por la cuestión de que los hijos de Marta Sahagún tienen grandes intereses en esta sección a un margen del río La Laja, y donde han sido amenazados con la fuerza pública. Han sido amenazados de que si no venden a los precios, ya sabemos que compran casas de a 300 pesos, imagínense lo que les quieren pagar por sus terrenos, a sus parcelas de estos compañeros. Ellos han estado resistiendo, se han acercado a todos los partidos políticos que ven su oportunidad de sacar una tajada política, pero finalmente este problema de la familia Briviesca Sahagún, lo vemos aquí cómo se pasean impunemente y cómo hacen declaraciones bajo la protección de su amigo Domingo Guzmán, alias el presidente municipal de Celaya, que también es yunqueto, igual que gran parte de sus colaboradores. Esto nada más era para de manera resumida, el ambiente que priva aquí en Celaya, y cómo a pesar de ello los jóvenes y otras agrupaciones que vamos a seguir escuchando hemos seguido teniendo una actitud crítica y una actitud de respuesta a todo esto que nos toca vivir.
Al día siguiente, el delegado Cero y la caravana que lo acompaña llegaron al municipio de Tierra Blanca, donde se llevó a cabo una reunión con indígenas de la congregación indígena Otomí, que además de entregarle el bastón de mando al delegado Cero, dieron su palabra sobre la difícil situación en la que viven.
les decimos que nosotros en nuestra congregación no podemos vivir en paz. Estamos también en guerra, porque yo digo que cuando en las familias, en las casas de las familias hay una gran necesidad, donde hay apuros, hay necesidad de que no alcanza para mandar los hijos a la escuela o para también darles alimentación, la familia no puede vivir en paz. Siempre estamos allí inquietos y nos preocupa para sacar adelante nuestras familias y que nuestras familias lleguen a seguir estudiando. Hoy es el momento donde nos tenemos que manifestar todas nuestras inquietudes, donde a veces ya no podemos seguir viviendo con esta vida de que siempre nos humillan y pisotean nuestros derechos.
Una mujer indígena de la congregación indígena Otomí habló sobre sus fuertes costumbres y tradiciones y de cómo la empresa Telmex está invadiendo su espacio sagrado.
Hablamos del municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, en donde existe una estructura organizativa ancestral denominada Congregación Indígena Otomí de San Ildefonso Cieneguilla, con 19 comunidades que con más de 10.000 habitantes que compartimos esta identidad cultural a través de 7 mayordomías que año con año damos cumplimiento al ciclo de fiestas que nos marcan el inicio de una visión del mundo que para la mayoría de la gente de razón pasa desapercibida. En este ciclo ritual, con más de 500 años de antigüedad, compartimos nuestros espacios sagrados, compartimos nuestra voluntad, compartimos nuestros alimentos, nuestra música y nuestro corazón a través de las diversas manifestaciones que perviven en un mundo cada día más inhumano. Para llevar a cabo nuestros rituales y celebraciones ancestrales, hemos acudido año tras año a una de las cumbres más elevadas de nuestro estado. Nos referimos al Pinal de Zamorano, con una altitud de 3.360 metros sobre el nivel del mar, en cuya cima colocamos a uno de los signos más relevantes y representativos de nuestra fe, de nuestra religiosidad, de nuestro espíritu y de nuestras tradiciones prehispánicas más importantes de la vida de nuestro pueblo otomí. Su extraordinaria belleza y majestuosidad que nuestros antepasados integraron al ritual convirtieron a esta montaña en un símbolo sagrado y respetado por todas las generaciones que nos antecedieron. Y hasta la fecha, nosotros hemos cumplido con el respeto que simbolizado en la Santa Cruz del Pinal permite establecer una relación entre lo humano y lo divino. Así es como 3 veces al año nos damos cita en esta cumbre para dar cumplimiento al compromiso ancestral y ritual. Sin embargo, en este lugar fueron colocadas 2 antenas de Televisa que hasta la fecha no habían invadido nuestro espacio ceremonial. Por lo tanto, se respetó nuestro lugar sagrado. Pero en este año del 2006, la empresa Telmex inició la construcción de bases para otras antenas que seguramente servirán para el impulso del desarrollo humano, no lo dudamos. Pero sin consultarnos, están destruyendo e invadiendo nuestro espacio que durante cientos de años ha sido utilizado como referencia para los ciclos de la vida del espíritu, del agua, la regeneración del cosmos, de la madre tierra, de nuestra convivencia y fraternidad y de nuestra dignidad. Ante este acontecimiento, nos sentimos agraviados en lo más profundo de nuestro ser. Y tal vez nos veamos como necios e ignorantes o opositores al desarrollo, pero no es así. Estamos de acuerdo con los inventos, con la tecnología, con los aportes científicos que dan lugar a la armonía del hombre con el hombre, del hombre con la naturaleza, del hombre con su espíritu y del hombre con Dios. Sin embargo, Reiteramos nuevamente nuestros desacuerdos con esta invasión y desplazamiento de nuestro símbolo sagrado, de nuestra Santa Cruz del Pinal del Zamorano.
Usted escucha
Radio Insurgente,
la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. En la frecuencia 97.9 en FM.
Allí en Tierra Blanca, el delegado Cero también dio su palabra.
Los ricos y los gobiernos no entienden, pues, que el indígena no nada más hace producir la tierra, sino que la quiere, la cuida, la honra. Y esto es porque hace mucho tiempo, pues, cuando se hicieron los mundos, cuando los dioses formaron las tierras, le encargaron a los hombres y mujeres indígenas que las cuidaran. Por eso lo que nos acaban de contar ahorita del cerro este, de Pinal de Zamorano, que es algo que no van a entender los gobiernos ni los ricos. Ellos no entienden esa cosa, ellos nomás ven que es una mercancía y dice: aquí voy a poner una antena y va a llegar muy lejos. El dueño de Telmex se llama Carlos Slim. Acaba de salir en la noticia ayer que es el tercer hombre más rico del mundo. El más rico del mundo, el tercero. O sea, se puede comprar todo México. Y uno piensa, pues ya tiene muchas cosas, pues ya que se contente. Y no, quiere más. Así son los ricos y así nos enseñaron nuestros antepasados, que teníamos que tener cuidado porque los ricos no se detienen. No piensen ustedes que si ya tiene 1,000,000 de pesos ya va a estar contento. No, quiere 2, 3, 10, 100, 1,000. Y aunque sea que sea dueño de todo el mundo, va a querer otros planetas, porque así son los ricos, los capitalistas. Son los que tienen el capital, pues el dinero. Y entonces nos dijeron a nosotros los indígenas, pues que teníamos que cuidar la tierra, porque iba a llegar el día, que es este, en que ellos iban a querer convertir a la tierra en una mercancía, comprarla y venderla y destruirla. Y en ese sentido, lo que nos han contado aquí, que gracias a que nos dieron su palabra, pues va a poder conocerse en otros lados, porque esta lucha que ustedes tienen no se conoce, porque no sale en los periódicos ni en la televisión, pero ahora ya se va a conocer. Entonces esta lucha es importante porque ustedes están defendiendo un lugar que según nuestra idea, nuestro pensamiento como indígena, es muy importante para todos, no más que no todos lo saben. A la hora que están defendiendo este lugar, no solo están defendiendo la cultura indígena de aquí de la región, de la congregación, no solo la otomí o ñañú, y no solo la de todos los pueblos indios, sino que están defendiendo una raíz de esta patria que se llama México. Lo que pasa es que a los de allá arriba no les importa.
Bueno, pues antes de continuar con el paso del delegado Cero en el otro Guanajuato, vamos a escuchar una canción de Pedro Guerra llamada Raíz, que nos recuerda lo importante que es reconocer nuestra origen.
Raíz que debo a mis viejos, a mis hijos y a los besos que me guardo y que no di. Raíz que busco y no encuentro, que vive oculta en los versos que no escribo y que perdí. Raíz de todos nosotros, raíz que aguarda en los ojos, que hacen guardia para ver. raíz abierta a la vida, raíz hoguera y guarida, raíz que está por hacer. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. 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 Dormida en la tierra, raíz que enreda mis piernas y me toca el corazón. Raíz que gana mis guerras, la guerra contra la guerra y el estado del dolor. Raíz de toda la gente, raíz que esquiva la muerte, que me enseña dónde ir. Raíz que roza lo incierto, raíz que abrazo y me invento para así sobrevivir. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. 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 Pape poder, pape poder, ley a lo leyo, pape poder, pape poder.
Ciudad de Salamanca, que pertenece al estado de Guanajuato, los habitantes están siendo afectados gravemente por las empresas de otros países que contaminan principalmente a las colonias más pobres. El delegado Cero llegó a la colonia San Juan de la Presa, que es una de las colonias más pobres y contaminadas, para escuchar la palabra de los compas y simpatizantes. A continuación, les presentamos una entrevista con una compañera que está enferma por la contaminación y explica cuál es la situación en ese lugar.
Mi nombre es Isabel Torres. Y nosotros aquí en Salamanca lo que tenemos es un problema tremendo de contaminación. Según los estándares, a veces tenemos más contaminación, más bien usualmente, que en la Ciudad de México. Porque en la Ciudad de México tienen partículas suspendidas, o sea, se ve negro. Aquí se ve el cielo azul, porque lo que tenemos son gases. Y esos gases son más peligrosos para la salud. Los niños se enferman. Yo, por ejemplo, ya tengo 3 semanas con un catarro alérgico que no se me quita y en las mañanas amanezco con dolor de garganta. Y es porque estamos en precontingencia desde diciembre. Hace como 5 años tuvimos una fuga de malatión que derramó la empresa Tekken por descuido, por irresponsabilidad de ellas. Y simplemente dijeron que no pasaba nada. Tomaron las medidas súper, súper necesarias. Se limitaron a evacuar a la gente, pero, por ejemplo, en mi caso, que yo no vivía en esta colonia de San Juan de la Presa, pues no me tomaron en cuenta, ¿no? Como a muchos otros. Nosotros solos tuvimos que ir a ver qué nos podían hacer. A mí nada más me pusieron una inyección, que no me dijeron de qué se trataba, y me mandaron a mi casa, a pesar de que yo les dije que yo era una paciente que había superado el cáncer y que tenía mucho miedo porque mi cáncer es linfoma relacionado con pesticidas. Y no me dijeron nada, me dijeron, pues váyase a su casa, ya está bien. Y resulta que en el 2003 vuelvo a tener el mismo cáncer en el mismo lugar. Yo sé por mis doctores que tiene mucha relación, pero nadie me lo va a hacer por escrito. Nadie quiere responsabilizarse de decirme por escrito, sí, fue esa fuga. Hemos pedido que nos expliquen y que además que limpien el aire de aquí de Salamanca, pero pues no nos hacen caso. Las personas de aquí de San Juan de la Presa sí sufrieron esa fuga mucho más que yo, por ejemplo, porque a ellos los bañó directamente en forma líquida el malatión. Y hay muchas personas que no tenían asma y que ahora tienen asma. Niños que les sale sangre de la nariz. Y dicen que aquí en esta colonia huele horroroso. Por todos lados se oye que fulanito ya le dio leucemia y a perenganito ya le dio leucemia. Y que a mi hijo le sale sangre de la nariz. Y que pues me duele mucho la cabeza. Bueno, la fábrica Teque produce pesticidas, y pesticidas que son de alta peligrosidad. Inclusive, yo pedí pues apoyo y escribí ahora sí que a las 11.000 vírgenes por internet, y finalmente un biólogo de Argentina me mandó un documento que él escribió sobre el malatión, donde dice que los estragos que ha ocasionado en Argentina cuando fumiga los sembradíos con malatión, que la gente se enferma, tanto los que trabajan en los sembradíos como la gente que consume ese producto. Ahora imagínense que nosotros tenemos aquí la fábrica, ¿no? Tras Lomita. Es terrible porque sabemos que lo tenemos aquí porque ninguna otra parte del mundo lo quiere. Y pues nos tocó bola negra.
Cerca de la ciudad de Guanajuato, en el penal de Puentecillas, el delegado Cero llegó a visitar a los compas Adolfo y Miguel Andrade Ibarra, presos políticos. Pero en la puerta del penal le impidieron la entrada al delegado.
Habíamos llegado hasta acá, invitados por los compañeros del otro Guanajuato, para visitar a dos compañeros, Adolfo y Miguel Andrade Ibarra, presos políticos que fueron reprimidos por el gobierno de Guanajuato. El día de ayer habíamos recibido la confirmación del director del Centro de Readaptación Social de que íbamos a poder entrar, y al llegar aquí nos negaron la entrada y la condicionaron a que nos quitáramos la capucha. Antes, durante el desarrollo de la otra campaña, llegamos a la cárcel de Tehuantepec, llegamos a la cárcel de Tepec en Oaxaca, y nos recibieron tal y como somos y como estamos. Hablamos con los presos y salimos sin ningún problema. Antes de eso, habíamos visitado la cárcel en Tabasco, también a unos compañeros, y habíamos entrado sin problemas. Y ahora es aquí, en Guanajuato, donde un idiota quiere que me quite el pasamontaña, como si después de todo este tiempo lo hubiera concedido yo a un imbécil como el que dirige esta cárcel y el que dirige este estado, que me quitara la capucha.
¡Este puño sí se ve! ¡Este puño sí se ve! ¡Este puño sí se ve! ¡Este puño sí se ve!
Según la información que tenemos, durante la noche hubo comunicación directa entre el director del Cerezo, el gobernador Romero Hicks, el secretario de Gobernación Abascal y Ramón Muñoz, líder del Yunque en todo el país, del gobierno federal y del gobierno estatal panista, llegó la orden de prohibirnos la entrada sin ningún argumento valedero, porque ya antes habíamos podido entrar a las cárceles sin ningún problema y habíamos hablado con la gente que estaba presa. Y ahora aquí, en un estado gobernado por el PAN, con un secretario de Gobernación y con el vicepresidente en funciones, Ramón Muñoz, con un país dirigido por el Yunque, nos niega la entrada, seguramente porque algo están ocultando allá adentro. ¿Por qué en otras partes no nos negaron la entrada y aquí sí? Está claro para nosotros que los compañeros Adolfo y Miguel son presos políticos y ahora, a partir de este momento, están secuestrados por las autoridades del estado de Guanajuato. Nosotros queremos hacer un llamado especial a todos los comités de solidaridad con la lucha zapatista en el mundo, un llamado especial a los compañeros y compañeras que en los cinco continentes han suscrito la Sexta Internacional. Hacemos un llamado especial también a todos los compañeros y compañeras de la OTRA en Guanajuato y a todos los compañeros y compañeras de la OTRA en todo el país para lo siguiente. Primero, un boicot internacional en contra del gobierno del estado de Guanajuato y en contra del gobierno de Vicente Fox en todo el país, con acciones civiles y pacíficas en contra de sus representaciones que tenga en todo el mundo. Un boicot nacional contra el Partido de Acción Nacional y contra su propaganda electoral ahora para las elecciones presidenciales del 2 de julio. Pedimos respetuosamente a los compañeros de todo el mundo, a las compañeras en los cinco continentes y a toda la otra campaña en el país, que este boicot y sabotaje no se detenga hasta que Adolfo y Miguel Andrade Ibarra, presos políticos en esa cárcel, salgan libres.
Pero aunque el delegado Cero no pudo entrar al penal, los dos presos, Adolfo y Miguel Andrade, enviaron una carta que fue leída afuera del penal por una compañera.
Pensamos que en este país la salida no es por la clase política. Lo que hace falta es una nueva sociedad donde el pueblo manda y decida. El poder del pueblo esté en los individuos. Somos víctimas, al igual que muchos pobres en el mundo, de un imperio como los Estados Unidos y las transnacionales que finalmente titeretean al poder político. Saludamos a todos aquí y estamos aquí por un riesgo de la actividad que hacemos. Tenemos 30 años peleando por un nuevo proyecto de sociedad. Estamos contentos de sufrir este riesgo. Asumimos este riesgo de nuestra participación política y creemos que no nos van a doblegar, que no nos van a convencer ni a hacer que renunciemos a los principios que hemos mantenido como organización y personas ante un mundo neoliberal que se pervirtió, que ha pervertido a la sociedad. Las organizaciones sociales tenemos que empuñar una verdad de clase y principios éticos. Hemos seguido muy de cerca el movimiento de Marcos y pensamos que lo que ha planteado, sobre todo de defensa, que los zapatistas hacen de los principios éticos, allí nos sentimos que lo más honrado y limpio de este país está en el zapatismo. Es nuestra bandera y aunque nuestra lucha es pacífica, es una lucha sin armas. Pero nosotros decimos que los zapatistas reflejan nuestro espíritu y terminan diciendo que los principios no se negocian. Adolfo, y Miguel Andrade Ibarra.
Ese mismo día, el delegado Cero y la caravana que lo acompaña llegaron mero a la ciudad de Guanajuato para visitar a unos mineros que están a punto de perder su cooperativa. Allí se realizó un acto público con simpatizantes y adherentes. Escuchemos las palabras de un compañero joven que estuvo presente en el acto.
Hola compañeros, buenas tardes. Estamos aquí en pie de lucha, todos. Que seamos pocos, que seamos muchos. Estamos aquí, estamos en contra de esos desgraciados que están vendiendo las minas. Aquí nosotros representamos al movimiento guanajuatense por la dignidad y justicia. Hace poco, recién constituido el movimiento, hubo agresiones a elementos nuestros. Bueno, a mí personalmente, y creo que no vale la pena que esté tapado, porque aquí ya me conoce la gente y el gobierno me conoce, ¿no? El brazo me lo torcieron y no soy el único. Que lo que queremos realmente aquí, más allá de que corran al policía que me golpeó a mí o eso, yo tuve la oportunidad que ya estaba con el movimiento, de que nos pudimos defender, de que se metió una demanda contra los policías y contra el juez, porque además me encierran en frente del juez y entre cuatro policías me empiezan a patear la cara, me empiezan a patear las costillas, me empiezan a torcer el brazo. El doctor presente y dice que no hicieron nada. Dicen que en Guanajuato no hay represión, señores, a los artesanos no los dejan vender en el jardín, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se ven feos, porque son hippies, porque somos mugrosos. ¿Por qué? No se puede jugar ajedrez en las calles, no se puede jugar ajedrez porque piensan que es juego de azar los policías. Al tomar mate, compañeros nuestros que toman mate piensan que se están drogando. No podemos cantar, se necesitan permiso para todo. ¿Qué se enseña en Guanajuato? Realmente es una capital cultural, no se enseña nada. Capital cultural no es nada, es una capital elitista, fascista, donde lo mejor es cambiar el piso para que pase y gastarse los fondos de la UNESCO o quien lo otorgue. Que se cambie el piso del centro, que no se necesita cuando a menos de un kilómetro de la casa del presidente municipal se necesita que esté pavimentada las calles. A menos de un kilómetro hay calles que no están pavimentadas. Y sin embargo están cambiando el piso de todo el centro histórico cuando no se necesita esas obras. Obras se necesitan en Santa Rosa. Electricidad en Santa Rosa, agua potable en Santa Rosa, que nos vendan aguas potables así. El agua es vida, señores. La vida no es una mercancía. Tenemos que estar todos en pie de lucha e invitar a todos los jóvenes, a todos los estudiantes, los viejos, los borrachos, lo quien sea, que sea víctima de algún abuso de alguna autoridad, que se una a nuestro movimiento. Nosotros vamos a apoyar, que se acerquen. Tenemos abogados que están trabajando en cualquier caso de este tipo. En contra de la minería, de que se venda la minería, estamos trabajando en contra de la brutalidad policiaca, que por cierto se invita a la manifestación el próximo 15 en contra del Día Internacional en contra de la brutalidad policiaca. Mañana, 14. Entonces invitamos a toda la gente, que aquí somos pocos, por eso lo hicimos, por eso se escogió acá este lugar, para que estén los mineros enfrente de esos bastardos de enfrente y estar aquí juntos. La gente que le interesa estamos aquí. Y de antemano, queremos agradecer al delegado Cero y esperamos que esta campaña no sea una campaña aislada, esta otra campaña no sea aislada, que se una a todos los movimientos de izquierda en Latinoamérica, que estemos todos juntos en Latinoamérica. Abajo y a la izquierda está el corazón.
Este es Radio Insurgente, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Les vamos a presentar ahora una entrevista con uno de los compas mineros afectados, que nos platicó cuál es la situación de su cooperativa llamada Santa Fe, ubicada en la ciudad de Guanajuato.
Bueno,
Bueno, mi nombre es Noé Tavares, soy socio de la sociedad cooperativa, soy original de aquí de Guanajuato, tengo 23 años trabajando para la cooperativa, que pues es nuestro patrimonio, ¿no? Empezó como una crisis que financiera, que nos empezaron a decir que era una, ya estábamos a punto de quiebra, cuando realmente la empresa vale casi cerca de 300 millones de pesos, cuando se deben 45 millones de pesos, pues prácticamente no es quiebra, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que malas administraciones, desde que se formó la cooperativa nunca ha habido educación cooperativa, entonces hay compañeros que todavía no saben y no entienden lo que es una cooperativa, ¿verdad? Hay que estarles explicando, hay que estarles diciendo que es una cooperativa, que una cooperativa no se puede vender, hay que disolverla primero, porque la ley no habla de vender, habla de disolver, de cambiar de nombre o de cambiar de giro, ¿verdad? Entonces hay que disolver primero para poder hacer las cosas. Ellos no lo hicieron, nosotros hicimos consejo el 9 de marzo del año pasado, 2005. Duramos en el consejo 4 meses que empezamos a trabajar con una auditoría, cosa que les pareció mal. Nosotros queríamos saber qué pasaba. Pues se nos tomó muy a la ligera, que pensaron que no podíamos hacer nada, no podíamos meternos todavía a fondo con la producción, porque teníamos que ver la administración cómo estaba para poder producir. Entonces no nos dejaron, la asamblea que se tomó fue para decidir si vendió o no, y ellos decidieron venderla y se formó una comisión de liquidación, pero la comisión no se dedicó a hacer el proyecto de liquidación, sino se dedicó a firmar el contrato de compraventa con la empresa canadiense. Entonces nosotros como consejo no firmamos ese contrato, no está firmado legalmente, no es negociable, porque el consejo no firmó, no se ha vendido, o sea, con nosotros como consejo, que estamos actualmente todavía legal, porque nunca se un consejo no se puede quitar en una junta ordinaria, sino en una extraordinaria, pero debe ser en una ordinaria que se entere para poder quitar el consejo. Lo mismo, no se puede convocar una asamblea para tomar una decisión en una extraordinaria, sino en una ordinaria. Hay cosas que no, ni el licenciado el departamento jurídico no toma en cuenta. La situación ahorita es que nosotros fuimos despedidos el 30 de noviembre sin decirnos, pues ya no vamos a trabajar, porque dentro de un mes entra la empresa canadiense y hasta la actualidad creo que no ha entrado. Porque tenemos, por nuestra resistencia, tenemos demandas metidas que son lo que estamos reclamando, la nulidad de la asamblea del 6 de julio donde se acordó la adición de la venta, que no era legal y que no hubo ni un conteo de votos para saber si realmente estaban de acuerdo todos los dos. Si no fue, todo fue puro grito, sin nada. Ellos sí, parte sigue trabajando y están cobrando su semana cada 8 días. Nosotros tenemos prácticamente casi 4 meses sin trabajar y sin ni un 5. Nos han dado parte, pero no es lo que nosotros queremos, porque si realmente cuando la cooperativa vale 300 millones, no nos corresponde decir 100 mil pesos. Si son 300 millones, 100 son para hacer la liquidación y sanearla bien la cooperativa, y el resto es para repartirse de acuerdo a los certificados de aportación que se tenga, o aparte es igual entre todos los socios. Que nosotros nos regresen nuestra empresa, porque le digo, no, una cooperativa no se puede vender. O sea, toda la gente que estamos en cooperativa, mucha gente que no sabe qué es una cooperativa, nos hemos estado asesorando, y la asesoría que nos han dado es que una cooperativa no se puede vender. No, los fondos mineros no se pueden vender porque son concesiones del país, como vender cosas que no nos pertenecen a nosotros. Pues la situación de las demás minas es la misma crisis que la ley del mineral, o sea, el precio de los minerales está muy bajo, y pues empresas que vienen extranjeras, vienen y trabajan 1, 2, 3 años o 5 años y se van, y quedan despedidos. Prácticamente ellos trabajan a contrato, ya no tienen un sindicato, no tienen quién los protege, una antigüedad, no generan antigüedad porque están a contrato. Somos los únicos mineros que estamos formados como cooperativa.
En la ciudad de León, capital de Guanajuato, hubo un acto público al que llegó mucha gente, en su mayoría jóvenes y jóvenes. Los jóvenes platicaron cómo viven la represión de parte del gobierno panista y del yunque.
Yo soy Iván López Romo, vengo representando a la comunidad anarcopunk para dar a conocer la situación en la cual nos encontramos en esta ciudad represiva, como todas las demás representadas por el yunque. Estamos aquí para reafirmar nuestro incondicional apoyo a todos los marginados del país y del mundo. La situación en la que nos encontramos actualmente es de aislamiento y opresión, por nuestra forma de vestir o por el simple hecho de pensar diferente, y que otro mundo es posible. Como segundo punto, estamos aquí para hacer un llamado a la juventud local a que no caiga en el conformismo, consumismo, y adopten una nueva conciencia y que aprendan a pensar por sí mismos.
El delegado Cero también se refirió en su discurso al yunque.
Y aquí en este estado de Guanajuato, que es donde se esconden las ratas del yunque, queremos decirles claramente que son uno de nuestros enemigos, que vamos por ellos y que los vamos a destruir totalmente. Lo venimos a decir aquí, no es necesario que vayan a buscarnos a las montañas del sureste mexicano. Lo venimos a decir aquí, delante de los presos políticos que tiene este estado, delante de los pueblos indígenas que se niega a reconocer, delante de los jóvenes a quienes persigue y golpea con la menor provocación, delante de las mujeres que son golpeadas y asesinadas, porque aquí no se trata nada más de ni una muerta más, ni una mujer más víctima de la violencia. Y venimos a decirlo también aquí delante de los trabajadores de la industria, del campo, los artesanos, los trabajadores de los mercados, delante de todos ustedes y también delante de la gente de edad, de los hombres y mujeres ancianos que ahora quieren ser destruidos porque les estorban también, porque no producen nada. Delante de ustedes, delante del otro Guanajuato, estamos desafiando públicamente a la organización clandestina armada y mocha del yunque, porque habemos de enfrentarla aquí y en donde quiera que se presente, como está ahora en el gobierno federal.
En la ciudad de Irapuato se realizó una reunión con adherentes en una colonia popular llamada Emiliano Zapata, donde estuvieron compas de la organización Unión Campesina, Obrero Popular e Independiente y otras organizaciones populares. Los compas de las organizaciones explicaron cómo han sido encarcelados y reprimidos y cómo resisten y siguen luchando.
Aunque tenemos unos gobiernos nefastos, compañeros, tenemos orgullo de estar en Guanajuato, donde hay gente que lucha, pues, y que aprendimos a luchar por nuestros derechos, por el derecho de las mujeres, porque aquí en el estado de Guanajuato han sido violentados los derechos de las mujeres, de los campesinos. Es un estado donde se ha violado todas las garantías individuales de los luchadores sociales. Nosotros también hemos pisado la cárcel. Hace exactamente 3 años, si no me equivoco, fuimos detenidos, estuvimos en Puentecillas también, entre ellos su servidora, muchas compañeras, por el delito, pues, de organizarnos y defender los derechos de los campesinos, de los obreros, de los comerciantes. Pero bueno, estamos en pie de lucha y sí queremos decirle que nuestra organización ha sido, ahora sí que pisoteada, han sido perseguidos nuestros dirigentes. En base, bueno, a lo que se ha dicho, que no ha pisado la cárcel, pues ahí están, compañeros, que ustedes son testigos, hay las pruebas de tantos dirigentes que han estado en la cárcel, fue nosotros como dirigentes. También han sido golpeados los comerciantes, desalojados de sus áreas de espacios, y bueno, seguimos en pie de lucha y esto pues no nos va a detener y a nosotros nos es muy favorable, compañeros, en este momento, avanzar y reconocerle a toda la delegación, a toda la caravana que acompañan al sur en su lucha, Quiero decirle que estamos con ellos y que su esfuerzo no es en vano, porque van cosechando conciencias, van escuchando a toda la gente, las necesidades, la denuncia, la protesta y la queja. Y bueno, hay alguien que nos escucha y hay alguien que se preocupa por todos nosotros. Compañeros, ¡viva la lucha de los pobres!
¡Viva!
¡Viva la libertad de las mujeres!
¡Viva!
¡Viva los compañeros comerciantes, porque también de ellos es la tierra!
¡Viva!
¡Vivan todos los luchadores sociales!
¡Viva!
¡Saluda a los presos políticos!
¡Viva!
¡Viva la lucha, compañeros!
¡Viva!
Ante los compañeros adherentes, el delegado Cero dijo:
y el trabajador, el pequeño comerciante, el taxista, el ama de casa, el ambulante, el que trabaja en el mercado, el albañil, el estudiante, el maestro pobre, tienen que, además de cumplir con su jornada laboral, en el caso de los pequeños comerciantes o ambulantes o comerciantes de la vía pública, además, tienen que soportar la represión, los golpes, el trato de desprecio de la policía, los chantajes y extorsiones de los funcionarios públicos, y después de todo un día, todavía regresar a trabajar con su familia para ir levantando poco a poco lo que una vez va a ser su casa. E inmediatamente empieza a aparecer la voracidad y la ambición de los que están arriba. De pronto un terreno a quien nadie le interesaba empieza a interesarle a otros, a los de arriba. Y van las amenazas de desalojo. No les estoy contando una historia que no conozcan. Es su historia, de ustedes, y la historia de mucha gente pobre y humilde en las ciudades de México, de este país que quieren destruir. Vienen las amenazas de desalojo y el doble ataque del gobierno. Amenazar con desalojo e intentar comprar a los líderes. Encontrar gente que se venda, que se rinda, o como decimos nosotros, que se desmaye de la lucha. Tal vez encuentre alguno que se canse, que diga, sí, está bien, y empiece a traicionar el anhelo de toda persona de tener una vida digna. Pero de repente, como ocurre aquí y en muchas partes de México, hay gente que no se vende, que no se rinde y que no se desmaya. Y entonces viene la otra cara del gobierno, la otra mano con la que quiere doblegarnos, y aparece la policía, las órdenes de aprehensión, las detenciones, los desalojos. Y entonces la gente de abajo, la gente humilde y sencilla, que donde no había nada empezó a levantar un lugar donde vivir, tiene que decidir. Decidir si se rinde, si acepta la imposición de la fuerza, o encuentra en la razón de una vida digna la fuerza para resistir primero y para luchar por lo que es necesario. Este es el caso de UCOPI, del Frente Popular Francisco Villa, de la UCES Democrática Independiente y de muchas organizaciones que hay en todo el país.
El último acto en el Otro Guanajuato se realizó en la ciudad de Irapuato el 15 de marzo, Día Internacional contra la Brutalidad Policiaca. Allí una compañera confirmó la situación de represión que se vive en el estado.
Bien, compañeros, antes de solicitarle al delegado Cero que se dirija pues su mensaje en este acto, lo está solicitando una vecina de la colonia San Juan de Retana. Como ustedes tendrán presente, es de los últimos actos de represión que ha ejecutado que se ha ejecutado pues en este municipio, a lo cual la compañera quiere hacer esta denuncia.
Antes que nada, compañeros, estamos aprovechando aquí los medios, porque la verdad, todas las personas de la comunidad San Juan de Retana tocamos miles de puertas y nunca una se abrió para nosotros. Quiero hacer esta denuncia ante todos ustedes para que opinen y que de antemano nosotros, partidos políticos, ya no queremos, porque todo es lo mismo. Siempre vienen con el pobre y nos abrazan y nos dicen, nos prometen, y al final de cuentas al pobre es al primero que nos dan la patada. Quiero hacerles hincapié que el día 3 de febrero fuimos agredidos, la comunidad de San Juan de Retana. Se metieron a los domicilios aventando gas, sin importar que estuvieran bebés, sin importar que la gente enferma la levantaran a pura punta de trancazos. Quiero hacer hincapié también que el señor Luis Vargas siempre se acerca y nos dice: bola de mugrosos, indios. Quiero decirle que la mugre se nos quita con un baño, pero a él lo podrido nunca se le va a quitar. ¿Sí? También quiero decirles que no nos queda otra más que refugiarnos y estudiar bien los movimientos, los grupos, porque muchas veces nos escuchan más por otros lados que nuestra gente. Quien nosotros, algunas personas vamos a unirnos aquí a su grupo, porque sabemos que aquí hay más lealtad, que aquí se habla con la verdad y así nos hablan. Quiero decirles que de antemano todos los ciudadanos estamos decepcionados, y fuera el PAN. Gracias.
Bueno, pues casi terminamos con el programa del día de hoy, pero antes queremos dedicar una canción a todos los compas de los medios libres que están chambeando duro en la otra campaña y que dan a conocer las voces de lucha de los de abajo y a la izquierda que hay en todo nuestro país. La canción se llama Radio Comunitaria y es interpretada por el grupo Leones Negros.
El sistema de sonido y poesía social Leones Negros les da la hora. Son las 6 horas.
Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. La radio Bemba se hace presente. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. La radio Bemba se hace presente. Acceso popular al medio masivo de comunicación. Acceso popular al medio masivo de la comunicación. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. La radio Bemba se hace presente. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. La radio Bemba se hace presente. Que corra la voz. Que corra el rumor. Que corra la voz. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. La radio Bemba se hace presente. Que corra la voz. Que corra el rumor. Que corra la voz. Que corra el rumor. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. Porque la palabra es de la gente. La radio Bemba se hace presente. Que corra la voz. Que corra el rumor. Que corra la voz. Que corra el rumor.
Esta emisora ha sido ocupada por un comando del Escuadrón de las Sombras. Hemos establecido una cabeza de puente que nos da el control de la radiodifusión.
La cabeza de puente. bájale a los decibeles porque de embalde te amuinas. Tú no eres más que oficinas con inútiles papeles. Tú no siembras, tú no mueles. ¿En qué fundas tus blasones? Nada sabes de estaciones, eres tranza, smog y ruido. Tú nada más eres nido de políticos huevones.
Medios de comunicación, la derecha, el gobierno, el PRI han decidido declarar la guerra a las aspiraciones de cambio democrático y profundo en el país. La basura de contenidos está a la vista y lo que no pueden negar los radiodifusores es que durante décadas han sido un dócil instrumento político del poder y que sus campañas han tenido como objetivo impedir los cambios.
Compañeros y compañeras, esto fue todo por hoy. No se olviden de sintonizarnos el próximo viernes. Ahora el delegado Cero y la caravana están en Aguascalientes y estarán pronto en Jalisco, así que la próxima semana presentaremos algo sobre esos estados. Gracias que nos escucharon.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista. El camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesino y los obreros, todos juntos con el pueblo. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de los esfuerzos de los zapatistas. Nuestro pueblo dice ya, acabar la explotación. Nuestra historia dice ya, luchar en liberación. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de los esfuerzos de los zapatistas. Ejemplares hay que hacer y seguir nuestras consignas, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de los esfuerzos de los zapatistas.